I'm turning for our starting point this evening to Paul's letter to the Romans, chapter 12 and verse 11.
Voy esta noche a la carta de Pablo a los Romanos 12, 11. Romanos 12, 11. Donde dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12, 11, para comenzar. Y en un solo estudio quisiera considerar el tema de mantener el celo espiritual o fervor espiritual. Y en el futuro volveremos a grandes temas para el pueblo de Dios hoy en día a partir del libro del profeta Ezequiel. Pero ahora, para esta noche, tenemos el tema del celo espiritual, el fervor espiritual. Ustedes sabrán que en la conversión una obra de Dios comienza en el corazón y comienza con la iniciativa de Dios al regenerar. Es una obra de transformación en el corazón. No es, en la mayoría de los casos, algo que de forma inmediata nos haga un creyente consciente, pero esto despierta el corazón, siembra la semilla de la vida en el corazón y comienza el proceso de la conversión. Algunas personas lo han llamado la concepción en vez de regeneración, porque a pesar de que todo el proceso de la conversión puede tomar lugar en un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos para algunas personas, aún así, para la mayoría de las personas, es un proceso más bien largo. Comienza con la regeneración, este proceso. Al plantar vida en el corazón, Dios lo hace. Esto nos hace tener inclinación a creer el Evangelio. Esto inclina nuestro corazón y voluntad a escuchar, lo cual jamás habríamos hecho sin que hubiese habido esta obra de Dios. Y aún así, es una obra verdaderamente transformadora porque pone dentro del corazón el principio de vida. Y junto con la regeneración o concepción, este es el principio de la obra y voy a comenzar a elaborar las etapas del proceso de la conversión. Y como resultado de la regeneración, somos despertados y tenemos convicción de pecado. De forma general, esto pasa al escuchar la palabra de Dios o al leer la palabra de Dios, o el mensaje de la palabra de Dios es traído a nuestra mente porque lo escuchamos antes y lo recordamos. Entonces la regeneración conlleva a que el individuo sea despertado a su gran necesidad de salvación, despertado a que tiene una condición muerta delante del Señor y al mismo tiempo convicción de pecado, y hay una gran concienciación de que estamos sucios delante de Dios, vemos la absoluta necesidad del perdón de Dios, y después lo que sigue es el arrepentimiento y la fe. Es una obra de Dios en nuestro corazón. Nosotros voluntariamente escuchamos lo que creemos. Somos persuadidos por los argumentos del Evangelio. Todo es hechura de Dios. Y Dios desea de todas formas que un proceso consciente tome lugar dentro de nosotros. Y nosotros participamos en esto a pesar de que es Dios el que lo produce. Así que nos arrepentimos de nuestro pecado. Y de todo corazón ponemos nuestra fe en Cristo y en el Calvario y en su muerte redentora. Y como resultado de esto, dos cosas pasan al mismo tiempo. Somos justificados en el cielo y de forma consciente volvemos a nacer en la tierra. Claro, ya hemos vuelto a nacer en cierto sentido porque el acto regenerador que da vida es el que comienza todo y que hace que sea una certeza que esto va a pasar, pero ahora de forma consciente somos del Señor y de forma consciente hemos vuelto a nacer, y junto con esto, con la mayoría de las personas, viene lo que la Escritura llama el sello del Espíritu y la certeza de salvación. Las antiguas confesiones dicen que algunas personas esperan bastante tiempo por la salvación, a pesar de que con toda certeza ya hubo un cambio de vida, nuevo nacimiento, pero en general tenemos el sello del Espíritu y la certeza que viene al corazón. Y el componente de la certeza es parte de la certeza, es el celo. Un fuerte fervor que es parte de la certeza. Un celo por la santidad, por la comunión con Dios, por servirle, por hablar de Él. La vida cristiana comienza con esto. Es parte de la certeza. Y cuando volvemos a nacer tenemos un deseo, una preocupación por otros a nuestro alrededor. Tal vez los miembros de la familia, personas cerca de nosotros, gente que trabaja con nosotros. El creyente que ha vuelto a nacer tiene mayor sensibilidad a las necesidades de otros y desea agradar a Dios y testificar por Él y estar firme por Él. Y esto es más así al nacer en la vida cristiana más que en otros momentos de la vida. Dios nos da cierta cantidad de celo. Y hay muchos textos que hablan del celo. También tenemos un sentido de deuda para con Dios. ¿Por qué fue que Dios hizo que yo escuchara su voz y que entrara mientras había lugar para entrar? Y es así con todos nosotros. Compasión por otros también tenemos al volver a nacer. Y hay diferentes cosas, una preocupación, un deseo de estar cerca del Señor, de honrarle, de agradarle, de mejorar en santidad personal y una preocupación por la santidad. Y descubrimos muy pronto el ministerio de intercesión en nuestras oraciones privadas o personales. Todo esto es una manifestación del celo, que es un área de la certeza. Y la certeza verdadera y el celo van mano a mano el resto de nuestra vida cristiana. Y si el celo, permitimos que se enfríe el celo y que sea erradicado, puedes tener certeza de que la certeza también disminuirá. El problema es que frecuentemente no nos preocupamos por la pérdida de certeza de salvación porque la reemplazamos por una presunción presuntuosa, por llamarlo de alguna manera, por una presunción. Y no nos preocupamos de nuestro estado. No es que tengamos certeza, sino que Satanás nos deja solitos por un tiempo porque él puede ver que estamos en un estado de transigencia y apatía. Y a él no le preocupa que estemos así, no hay dudas, no hay problemas, así que no consideramos el hecho de que no estamos sirviendo o que no tenemos certeza porque el celo se ha ido. Y la certeza es minada a través de esto. Y podemos continuar en nuestra adoración, en nuestra comunión con otros cristianos y hablando frecuentemente de cosas espirituales, pero bueno, estamos siendo hipócritas. Y más somos hipócritas porque no tenemos ningún amor, ningún celo, ninguna certeza. Somos salvos, pero hemos dejado que se enfríe nuestro corazón. Y entonces la orden es, hay que tener fervor en el espíritu. Se nos ordena que mantengamos lo que Dios nos ha dado. Que nos preocupemos porque lo vayamos a perder. Y esto le pasa a todo cristiano. A medida que avanza por el caminar cristiano, intentando tener fervor, nos dice que la palabra nos dice fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Y cuando hablo respecto al celo, hablo de diferentes cosas. No se puede tener celos de solamente celo y fervor de solamente una cosa en la vida cristiana. De repente, tal vez todos caemos en esto de vez en cuando. Tal vez alguien solamente tiene celo por aprender, o celo por santidad, que es bueno. Y dejar a un lado el celo por el Señor, o la comunión con Él. Y entonces el celo tiene que cubrir todas las áreas de la vida cristiana. No solamente lo podemos aplicar a un área. Podemos tener fidelidad espiritual y de todas maneras con celo enseñar la clase de escuela dominical. Tal vez estás con fidelidad espiritual y aún así preparas lo que es necesario para la escuela dominical, visitas a los niños, preparas las ayudas visuales, pero tal vez esa es la única área de la vida cristiana por la cual tienes celo. Y eso es un celo natural, no espiritual. El celo espiritual, si lo mantenemos vivo, opera en todas las áreas inmediatamente. Tenemos deseo de agradar al Señor en santidad, examinamos nuestro corazón, nos rendimos a Él, nos esforzamos por tener buenas obras, buen carácter, buenas palabras y también todas las responsabilidades que tenemos intentamos hacerlas bien. Y bueno, quiero que consideremos brevemente este tema del celo cristiano al fervor. Y claro que el celo se acomoda a diferentes personalidades. Algunas personas pueden tener gran celo de una forma calladita. Pero dentro tienen gran fervor por el Señor, tienen diligencia, mantienen vivo el fuego dentro de ellos, se aplican de forma concienzuda y todo lo hacen de forma serena y calmada. Tal vez tú tienes una personalidad reservada, sin embargo el celo opera dentro de ti. Para otras personas su celo es más visible y podemos ver que tienen celo por el Señor y se esfuerzan en diferentes cosas. Así que no nos dejamos llevar por las apariencias. Yo no te puedo decir, y yo no tengo ninguna palabra de ciencia o profecías supuestas que me lo digan, yo no puedo decirte a ti si tienes celo o no, porque todo esto se adecua a tu personalidad. Así que tienes que examinarte. ¿Verdaderamente estoy manteniendo el celo vivo por el Señor? Algunas personas traducen las palabras de celo como vehemencia. Yo no creo que eso esté correcto, porque vehemencia significa como una forma muy extrovertida de celo. Pero bueno, ardor, pero tampoco es una buena palabra hoy en día, porque se relaciona con otro tipo de cosas que no tiene nada que ver con un celo o con un fervor. Bueno, era una palabra latina, ardor, que simplemente significa quemarse, que es lo que significa la palabra que se traduce como celo o fervor, de forma alternativa. Estar ardiente, pero de forma de celo por algo. Si es un sólido, está el rojo vivo, es gran fervor. Y así que aquí en Romanos 12:11, donde dice fervientes al rojo vivo, en espíritu, deseando servir al Señor. Se puede utilizar esta palabra de forma positiva y negativa. Uno puede hervir por mal carácter, en ira, y en el buen sentido se puede tener gran fervor por Dios. Se puede hervir en fervor, por ejemplo, en deseo, en esfuerzo. Pero bueno, esto es más o menos lo que la palabra griega significa, que se traduce como fervor o celo, etc. En el Evangelio de Juan 2:17, ahí se cita la profecía de David en el Salmo 69 a respecto de Cristo. El celo de tu casa me consume o me posee por completo. Es una gran palabra del Nuevo Testamento. Y después en la segunda carta de Corintios 9:2, Pablo ahí recomienda el celo de los corintios, porque tienen la iniciativa de dar con liberalidad a los cristianos de Jerusalén. Y bueno, ellos no mantuvieron este celo, se desvaneció. Y nunca terminaron con el proyecto. Y Pablo les alienta a que retomen el proyecto. Pero sí, les encomienda por el celo que tenían. Es un gran ejemplo. Y en Colosenses 4, tenemos aquí también la palabra que habla de celo. Y se habla de un predicador que vino de Colosa. Y se dice que tenía un celo por las personas, Epafras. Tenía un celo por los cristianos en Corinto y los cristianos de otro lugar también, de Hierápolis y de Laodicea. Esto es un reto para todos los predicadores y todos los líderes en las iglesias. ¿Tenemos verdaderamente un celo? ¿Verdaderamente ardemos? ¿Verdaderamente tenemos un gran deseo de ver bendición entre las personas, de que las personas avancen? ¿Esto nos preocupa fuertemente? Es esencial que tengamos celo. Y también en Tito 2, el apóstol Pablo dice, Cristo nos ha redimido de modo que podamos tener celo de buenas obras. La palabra celo. Necesitamos un alma que tenga calidez, que ame, que tenga fervor, que tenga ansiedad y preocupación por agradar a Dios. Y tendríamos que alarmarnos cuando nos damos cuenta de que nos hemos enfriado y que nos hemos apartado de esto. Es algo bueno, dice el apóstol Pablo, que tengamos gran celo, que tengamos gran fervor. Y tal vez tú tienes el tipo de personalidad que no muestra de forma externa el celo, pero todos tenemos que asegurarnos que esté dentro de nosotros, que este fuego de fervor arda dentro de nosotros. Voy a ir a Filipenses un momento. Filipenses 3, versículos 14 al 16. No se menciona el celo, pero este es un ejemplo de muchos textos que están hablando del celo y el fervor y la preocupación y el deseo sin ni siquiera mencionar estas palabras en específico. La escritura está llena de estas cosas. Ustedes conocen esta porción donde dice que yo no pretendo haberlo conseguido, pero esto hago olvidando las cosas que están detrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 14. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Este es el celo. Y bueno, en la segunda lectura de la palabra, en Apocalipsis 3, vemos la mente de Dios para con nosotros en lo que respecta al celo. Versículo 14, donde dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, al principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, versículo 15 de Apocalipsis 3, que ni eres frío ni caliente. Esto nos habla a nosotros en este momento. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son palabras que necesitan entenderse y con cuidado tenemos que examinarnos en nuestro corazón. Y después en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso, arrepiéntete. Ten fervor, arrepiéntete. Tenemos fervor en arrepentimiento fuertemente. Sentimos nuestro arrepentimiento diariamente. Cuando examinamos nuestro corazón, esta es otra área en la cual necesitamos estar llenos de celo y fervor y sentir estas cosas. Ahora hay una gran diferencia entre el celo natural y el celo espiritual. Hay mucho celo natural y fervor, y los seres humanos les encanta estar emocionados al respecto de algo que les interese o disfruten. Así que el celo natural puede estar en nosotros, pero es el celo espiritual, el espiritual, el que necesitamos. Celo por la gloria de Dios lo tenemos, celo por la causa del Evangelio lo tenemos, celo por las almas que se pierden, celo por nuestras propias caídas y la falta de avanzar en santidad. Hay celo por aprender, ese celo espiritual. Estas son cosas que no le interesan al hombre natural. El celo natural no opera allí. Es algo que es una virtud y cualidad espiritual. Así que estamos hablando respecto del celo espiritual. Por Dios, por santidad, por la palabra de Dios, por almas. No es simplemente un entusiasmo emocional, sino una preocupación, una responsabilidad. Hay un aspecto de urgencia a todo esto. Si nosotros tenemos un verdadero celo espiritual vivo, no es llevado por ganancia o porque querramos ser notados o tener fama. Y bueno, creo que a veces en la iglesia de Cristo hay personalidades por allí que se dejan llevar por un deseo de ser notados y de tener una gran reputación y de que se piense bien de ellos. Qué listo es Satanás, ¿no? Si puede hacer que predicadores y maestros y ancianos tengan este tipo de celo carnal. tener algo por lo cual alguien te pueda admirar en su obra o lo que sea. El celo espiritual no se preocupa al respecto de si no somos notados o apreciados, no está buscando alabanza, sino que se preocupa de los objetivos y la obra del Señor y una santidad personal y que las almas sean salvas. Es la maquinaria del celo espiritual. La maquinaria es el celo, la comunión con el Señor, perdón, y un deseo de agradarle. No solamente tengo aquí un comentario teorético al respecto de la base del celo espiritual, sino que esto lo tenemos que practicar para mantenerlo. Podemos mantenerlo vivo a través de la apreciación. Hay que detenernos y meditar y apreciar la gracia de Dios para con nosotros y la bondad de Dios en traernos a Él. Y el amor infinito de Cristo al ir al Calvario y al tomar el pecado, el castigo de nuestro pecado. Y el Señor en su gran misericordia y sabiduría nos llama como iglesias a estar en la cena del Señor y a contemplar ese gran fundamento de nuestra fe, el fundamento en el cual estamos firmes, el amor de Cristo y su amor que le llevó a la cruz del Calvario a morir, y el precio que estuvo listo a pagar por nosotros. Algunos cristianos tienen una actitud muy a la ligera en la cena del Señor, y no se dan cuenta que esta es la base del celo cristiano, el reflexionar al respecto de estas cosas, para que nuestros corazones recuerden su deuda para con Dios, y tengan agradecimiento en su servicio, y estén a su disposición, preocupados por cosas espirituales. Así que si tú nunca meditas y reflexionas y alabas a Dios y vas a la cena del Señor, pues no crecerá tu celo. Tienes que permitir que estas cosas te ayuden a tener celo espiritual. De otra manera, tu certeza también se colapsará. Así que el celo espiritual se basa en la apreciación de las cosas que Dios nos da, y esto viene también con el agradecimiento que tenemos al Señor. Le debo todo al Señor, esfuerzos, preocupación. Él me ha dado grandes privilegios y tengo participación en la obra del Evangelio. Hay que estar maravillados. El himno que cantamos, Gracia Maravillosa, después de décadas, como un hombre que era un siervo del Señor, John Newton todavía agradecía poderosamente su salvación. Y que decía, gracia maravillosa, que viniera esta gracia a alguien como yo. Esto nunca abandonó su corazón, el agradecimiento, y tenemos que tener el mismo cuidado. Y a partir de esto viene compasión por otras personas. Si Dios tuvo tal compasión para conmigo, yo debo estar preocupado por las personas a mi alrededor. Las personas que tal vez pueden ser influenciadas por mí, y tenemos que tener una gran responsabilidad. Esto no es algo voluntario, sino que más bien deseo tener preocupación por la obra del Señor y todas estas cosas. Así que necesito reflexionar, necesito orar. Si hoy siento que mi corazón estaba más frío que ayer, pues necesito alarmarme, preocuparme, necesito orar a Dios. Que Él renueve este profundo sentido de certeza y celo por Él. Ese fuego que arda en mi corazón por el Señor. Necesito temer la pérdida de celo por el Señor. Y después cuando lo tenga, necesito ejercitarlo. Porque es algo que necesita ser ejercitado. Si tu celo no es ejercitado, bueno, pues morirá. No he orado por las personas por las cuales tengo compasión, y si tengo la oportunidad no he intentado alcanzarles con el Evangelio, y no me he preocupado por mi propio comportamiento y mis estándares piadosos, de modo que no puedo predicar el Evangelio porque soy uno que desacredita el Evangelio. Si el celo no lo traduzco a acción, entonces se secará y morirá. Pero cuando lo tengas, Entonces esto te lleva a través de la oposición, te da gran paciencia, te ayuda a atravesar circunstancias difíciles, te ayuda a terminar tareas largas, a pesar de que haya, por ejemplo, niños difíciles cada semana, no serás impaciente. Tu deseo crecerá por sus almas si eres maestro de la escuela dominical. El celo no es como el celo natural y terrenal que solamente opera cuando está el partido de fútbol. No, este celo tiene persistencia y vive y te sostiene, pero es vulnerable a ser, a que se erradique, a que se pierda. Si no apreciamos las cosas que ya hemos mencionado, si no tenemos gratitud, si no tenemos entusiasmo en la alabanza a Dios y en el canto de los himnos, si todo lo hacemos como mecánicamente y medio apreciamos lo que está pasando, y si no vemos nuestra deuda para con Dios y compasión con otros y no reflexionamos, pues entonces el celo y el fervor se erosionarán. Tal vez tienes demasiado tiempo de entretenimiento y estoy pensando al respecto de entretenimiento aceptable nada más, pero por ejemplo alguien mira mucha televisión, más de lo que debería, y está en redes sociales más de lo que debería, pues entonces tu celo y fervor se erosionará sin lugar a dudas y te enfriarás. Ah, yo creo en el Señor, dirás, creo que Él me salvó, creo en lo que Él ha hecho, le amo y le aprecio. Todo eso se dice de forma monótona. El fuego ya se fue. Tú piensas que eres sincero, pero no es así, ¿no? Porque el celo se colapsó, porque tu energía emocional ha sido gastada en cosas indignas, en otras cosas que no aprovechan, y entonces te cansas. No puedes hacer que tu día funcione bien. Para cuando todas estas cosas tienes que hacerlas, no solamente tienes una tarea difícil y responsabilidades y una familia, y todo está sucediendo al mismo tiempo y tus compromisos, también hay muchísimas horas en la televisión y en la computadora de forma innecesaria todo esto. Y entonces estás cansado de forma física. La fatiga puede quitarte el celo, claro que sí. Y no nos sorprende que a veces vemos jóvenes y tienen mucho celo. Y bueno, tú admiras el celo por el Señor que tienen. Y esto es muy práctico. Y bueno, se quedan despiertos hasta muy tarde. Y el celo se desaparece porque están cansados. Es obvio, va a pasar, es obvio. Así que tiene que haber disciplina y protección del celo en la vida. O si no, será erosionado y lo perderemos. Algunas personas, y yo creo que yo he hecho esto más de una vez, permiten que la vida sea dominada por una sola cosa. Y bueno, hay personas que tienen un gran problema en la vida y bueno, les tengo compasión. Bueno. Y de repente se preocupan por la persona que van a conocer y su vida futura y el matrimonio. Y la vida está pasando y esto les es una cosa muy importante. Ten cuidado, amigo, amiga, cuidado. Racionaliza tu pensamiento y compromiso con esto. Ponlo en las manos del Señor. Porque bueno, en otras áreas en donde uno se puede dejar llevar demasiado por un solo asunto, pues entonces eso erradicará tu celo y tu fervor. Hay que dejar muchas cosas en las manos del Señor antes de que consuman toda nuestra energía emocional y la energía espiritual también. Hay que tener mucho cuidado porque estamos defendiendo algo que es preciadísimo. Ten un sentido del peligro de que pierdas tu celo espiritual y no permitas que tu corazón sea robado considerando cosas mundanas. Queridos amigos, tenemos que recordar estas cosas frecuentemente. Todo mundo tiene que vestirse y hacer cosas en casa y redecorar la casa algún día, todas estas cosas. Pero no pases demasiado tiempo en esto. Tal vez tienes una buena imaginación y un fuerte sentido de cómo las cosas tendrían que estar. Bien, qué bueno. Es un don. Pero no pases demasiado en ello, porque entonces se erradicará tu celo. Y terminará. Acuérdate de Demas, que amó este mundo presente. Teme eso. Satanás puede arrebatarte del camino y consumirte. En el mundo de negocios, tienes que tener mucho cuidado. Porque, bueno, claro, tienes que manejar tu negocio y hacer que funcione. Y hacer las cuentas que las cuentas estén bien. Y al mismo tiempo, no tienes que permitir que estos negocios se hagan un ídolo. Porque entonces tu celo está en peligro. Y el celo es preciadísimo. Si no tenemos ninguna participación en el servicio espiritual, si tenemos la oportunidad. El tiempo es muy importante para preservar el celo espiritual. Y claro que tendría que haber mencionado esto antes. Pero por ejemplo, si no tenemos nuestra vida devocional, si no oramos, si no leemos la escritura, y esto por completo mina el celo espiritual. Y también otras cosas. Si esto no es demasiado para una sola noche, pero la falta de contentamiento cristiano. Hay personas que le llaman a la falta de contentamiento una contención con el Señor. De forma secreta, tú nunca lo dirías, jamás lo quisieras pensar, pero lo que está pasando dentro de ti es que no estás feliz por la providencia del Señor. No estás contento con dónde te ha llevado y la situación donde te ha puesto. Tal vez estás en una situación difícil, pues entonces ora y confía en el Señor. Sí, a veces tenemos que buscar otro trabajo o hacer algo radical, pero confía en el Señor y no tengas falta de contentamiento, porque la falta de contentamiento no es la forma en que le decimos a Dios, tú eres irrazonable. Hay una contención con Dios. No tenemos satisfacción si no podemos apreciar su providencia. Pues entonces, si esto es así, tu celo se perderá. Y queremos proteger nuestro fervor. Si tú me dijeras esto, yo pensaría, hoy caigo en todos los hoyos. Hay que tener cuidado de proteger nuestro celo y no caer en las trampas por ahí de Satanás. Tal vez puedo avanzar a la conclusión con otro aspecto de este estudio, la frialdad espiritual te hará mucho daño de forma personal, te hará cínico. Yo creo que la base de una actitud cínica en un cristiano para con las cosas es la pérdida de celo. Te hará indiferente, te llevará al mundo. ¿Tú conoces personas que no les fue tan mal como Demas, pero más o menos fueron a la mitad, obtuvieron satisfacción de los lujos de la casa y sus posesiones, empezaron a buscar satisfacción en cosas mundanas? Bueno, pues es porque el celo se colapsó, lo que causó todo eso, que les hizo buscar satisfacción y felicidad en cosas mundanas. Nunca dejaron a un lado ser creyentes, claro, pero se arruinó su vida espiritual. Y entonces hay orgullo. Voy por un momento a 1 Corintios 13. Porque cuando el Espíritu Santo nos bendice y responde nuestras oraciones y tomamos las precauciones correctas y meditamos y reflexionamos y aplicamos el celo, entonces viene bajo el gobierno, el dominio de 1 Corintios 13. Mira brevemente aquí. Versículo 1, 2 y 3, por favor. Esto habla del celo, estoy seguro. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, esto es en los días cuando el don de lenguas estaba en operación, claro. Alguien tiene mucho celo y está abierto al Espíritu de Dios, es un líder en la iglesia. Porque los que hablaban en lenguas en aquellos días eran como profetas menores. Entendemos 1 Corintios 12 y 14, parece que eran miembros del grupo de liderazgo en la iglesia, y se les da palabra para hablar en lenguas, y a través de su celo tienen lenguas humanas y angélicas, pero sin amor no vale nada. Y a pesar de que en aquellos días primitivos, cuando los dones todavía estaban allí, si alguien tuviera el don de profecía y entendiese todos los misterios, y evidentemente nadie entiende todos los misterios, ni siquiera en aquel entonces, así que sabemos que este es un caso hipotético. Y toda ciencia, todo conocimiento, nadie tiene toda ciencia, todo conocimiento, ni siquiera a través del Espíritu. Y si tuviese toda la fe de tal forma que trasladase los montes, bueno, es un don de poder. Y no tengo amor, no tuviera nada. Esos versículos nos dicen que el celo, si es piadoso, opera dentro de las leyes del amor. Es un celo controlado. No es un celo loco, sino es uno que es gobernado por el amor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No vale nada. Y después tenemos desde el versículo 4, donde nos dice que el amor es sufrido. El celo opera bajo el amor. Es paciente, es amable, versículo 4, tendrá humildad, no se jacta, no se envanece, versículo 5, respeta a las personas, no se comportará mal, sino con cortesía, y habrá orden, no habrá egoísmo, dice el versículo 5, y el versículo 7, todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No es celo espiritual si solamente dura 5 minutos. Y la persona le va muy bien, después se da por vencida. Y después quiere hacer algo más. Porque el celo, y cuando se dice celo, esto es lo que está implícito en los versículos iniciales, porque está hablando bajo inspiración, recuerden. El celo viene bajo el amor, entonces, como les dije. Y las características del amor también. Pero lo que queremos resaltar ahora es el celo. Y dije que cerraría aquí. Pero me temo que tengo una cosa más que tengo que decir. Y esto está en Santiago 5. La segunda parte del versículo 16. Donde dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos aquí esta palabra una vez más. La oración eficaz del justo puede mucho. Desafortunadamente, en el español no se refleja la palabra fervor por alguna razón, pero está ahí en el griego. Esta persona es justa porque está bajo la justicia de Cristo, es una persona perdonada y tiene el principio de justicia en la persona. Es decir, se esfuerza por justicia personal. Y que hace una oración que verdaderamente la hace con sinceridad. Como dije, algunas personas no muestran sus sentimientos tanto como otras. No podemos juzgar. Tenemos que ver nuestro corazón. La oración eficaz, fervorosa, al rojo vivo, ferviente, con preocupación, con sinceridad, puede mucho. ¡Qué cosa tan maravillosa! Si podemos mantener nuestro suelo espiritual vivo, entonces nuestras oraciones serán escuchadas en lo alto, mucho más. ¿Acaso no esta es una interpretación justa del versículo? El celo espiritual. Fue el celo espiritual que dijo en 1521 en los labios de Lutero, aquí estoy firme. No puedo hacer ninguna otra cosa. Ayúdame, Señor. Fortaleza y celo. Si tan solo pudiéramos mantenerlo, Dios nos lo dio en la conversión. Eso muestra cuán pronto, cuán listo está para responder nuestras oraciones. Nuestra tarea es mantener vivo el fervor y ejercitarlo. Y asegurarnos que nuestro corazón tenga fervor. Un misionario a la India después a Persia, murió muy joven. Tradujo el Nuevo Testamento a diferentes idiomas y dijo que estaría listo a ser partido en pedazos si tan solo pudiera escuchar el sonido de pecadores que se arrepienten y venían a salvación. Si tan solo pudiera ver que sus ojos descansan en la fe en Cristo. Él estaba listo a pasar a través de cualquier cosa si tan solo pudiera ver frutos y personas salvas por la gloria de Dios y para su propia felicidad y confort de esas personas. Cada uno de nosotros necesitamos celo, pasión, preocupación, energía espiritual, gran deseo. Eso estaba en el corazón de los reformadores, en el corazón de esos puritanos. Y ya lo mencionó antes, pero algunas personas les criticaban. Pero Richard Baxter, sus diferentes tratados al respecto de la conversión de los pecadores, están llenos de fervor y energía y persuasión. Él no solamente nos da un argumento al respecto del alma necesitada, sino 20, 30, incluso 40. Y tiene un folleto que se llama 50 persuasiones. Yo ni siquiera podría pensar en 50. Y él, bueno, hace un poquito de trampa, porque algunas de sus persuasiones se traslapan, pero podemos ver su celo y su corazón con amor. Y eso es lo que necesitamos. Los predicadores del avivamiento, todos tenían celo. Otro predicador murió joven, quemado, predicando, mojado en granjero, en graneros, día tras día, hasta que una gran fiebre le afectó. Dios anhela al celo piadoso y lo recompensa. Ahora, la bendición en el ministerio y en la obra del Señor no se puede reducir a causa y efecto. Entonces, esto Dios lo hará. No. Sin embargo, si lo digo con cuidado, Dios parece amar el celo en su pueblo. Así que intentemos mantener nuestro celo vivo. Y espero que les haya ayudado y no les haya confundido. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.